Es impresionante esta palabra de este domingo, porque descubrimos al Dios de la vida y al Dios del amor ayudándonos a liberar el sufrimiento. Vemos a Dios, escuchamos a Dios, experimentamos a Dios como un papá que nos está diciendo: yo estoy aquí, yo no me he olvidado de ustedes, descansen en mí, simplemente administren bien, no se agobien. La primera lectura del profeta Isaías: una madre puede olvidarse de sus hijos, y aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Es posible que una mamá se olvide de sus hijos, es posible. Y no vamos a hacer ningún juicio sobre eso, pero pasa. Pero Dios no se olvida de ti. Y eso es lo que nos enseña la primera lectura. Luego el Salmo: Dios nos invita a que descansemos en Él. Descansa solo en Dios, alma mía. Todos, descansa solo en Dios, alma mía. Y Jesús nos lo dice de esta manera en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Y luego en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ahora en un administrador lo que se busca es que sea fiel. No te preocupes, simplemente administra bien. Porque puede pasar que tú estás muy preocupado por la comida, por el vestido, por la educación de tus hijos, pero con la preocupación no ganas nada. Y entonces la palabra de Dios sugiere: administra bien, no te preocupes, solo administra bien. Sé fiel en la administración. Más. Y luego el Evangelio de Mateo, seguimos en el Sermón de la Montaña, que comenzó con las bienaventuranzas. Y dice el Señor: no estéis agobiados. ¿No? Y entonces sentimos a Dios en esta palabra como un papá. Es mi padre. Y es mi padre y me dice: yo no tengo cómo olvidarme de ti. Puede que las personas más importantes de tu vida se hayan olvidado de ti, pero yo no me olvido de ti. ¿Y saben por qué Dios no se olvida de ti? Porque Dios no peca. Y usted dirá, Padre, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Todo. Es que en el lenguaje semita, es decir, en hebreo, pecar es olvidar. Entre los hebreos, pecado es olvido. Con razón los hebreos se ponían los mandamientos en cintillas y se los amarraban como balacas en su cabeza, como manillas, y se los amarraban en sus puños para que los decretos no se les olvidaran, porque olvidar era pecar. Cuando pecas, cuando te olvidas de quién, de Dios. Y si Dios dice, yo no me olvido de ti, lo dice con toda razón, porque Dios es perfecto y santo y no peca. Si nos olvidara, estaría pecando. Dios no se olvida de ti. Puede ser que una madre se olvide de sus hijos, pero Dios no se olvida de ti. Y descansa en el Señor, descansa en Él. El jueves pasado en la hora santa hicimos el ejercicio de tomar unos textos bíblicos que nos ayudaban a fortalecer la fe en el Señor, y decíamos que en oración ponemos nuestros problemas a descansar en el Señor. Escúchame esto, administra bien, cambia el agobio y la preocupación por administración en fidelidad. Con la administración en fidelidad vendrá lo demás. Con el agobio y la preocupación solo lograrás enfermarte. Y después de hacer un repaso por estos textos, vamos a hablar de nuestra relación con las cosas materiales. Vamos a hacer ese ejercicio. Cuando Jesús dice en el Evangelio, no podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero, yo les quiero explicar, en realidad no es el dinero como tal, no lo es. En la cultura hebrea existía el dios Mamón. Feo, ¿no? El dios Mamón. Y el dios Mamón es el espíritu de codicia, de ambición frente al dinero, pero no es el dinero, es el espíritu de codicia frente al dinero. Ahora, ¿por qué un ser humano entra o se deja atrapar por ese espíritu de codicia? Porque está buscando, escuchen, su seguridad. En el fondo es eso. Está buscando asegurarse. Es por eso. Y Jesús nos está diciendo que no le podemos servir a Dios y a Mamón. Que nuestra única seguridad es ¿quién? Dios. Que lo demás tambalea. Lo demás tambalea. Miren, curiosamente, el dinero mueve los hilos del mundo, pero enuda las relaciones de todos. Es muy curioso. Mueve los hilos del mundo, el dinero, pero enuda nuestras relaciones. ¿Cuántas relaciones enudadas por el dinero? ¿Cuántas? Es más, cuando dos amigos involucran en su relación el tema dinero, es muy probable que esa amistad se acabe, se rompa. Es muy probable. Éramos tan amigos, partíamos un confite para los dos, te hice un préstamo y decidiste mejor no volver a hablarme, involucramos el tema dinero. Miren, como el dinero da cierta seguridad, pretende suplantar a Dios. Y uno puede llegar a creer ese cuento. El dinero tiene su cuento, ojalá no le creas el cuento. Porque todo en la vida falla. Todo. Escuche esto. Todo está sujeto al error. Todo. Por eso la gran enseñanza y la primera de esta mañana si tú pones tu confianza y tu seguridad en el Señor, nada ni nadie logrará decepcionarte. Y miren el sufrimiento que produce la decepción. Piense. El sufrimiento que produce la decepción. Ahora bien, el problema ¿de quién es? ¿Del que decepciona o del decepcionado? Del decepcionado. Y usted dice, ah, padre, ¿qué le va a quedar debiendo? Sorry, don't worry. Lo siento mucho, pero el problema es del decepcionado. ¿Por qué? Porque elevó su expectativa frente a algo que podía fallar. Les cuento algo. A Jesús de Nazaret no lo decepcionaron sus amigos y menos sus enemigos. Es una belleza. Esto lo trabajamos en un retiro espiritual sobre la inteligencia emocional de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué a Jesús no lo decepcionaron sus amigos y mucho menos sus enemigos? Porque él tenía su seguridad y su confianza exclusivamente puesta ¿en quién? En Dios Padre. Por eso. Eso es la machera. Por eso cuando tú aprendes a poner tu seguridad y tu confianza solo en el Padre, estás puesto sobre piedra, estás puesto sobre la roca. Y nadie llega a decepcionarte. Nadie es capaz de causarte el sufrimiento que produce la decepción. Y por eso siento que en este domingo la paternidad de Dios a través de la palabra es de una hermosura ilimitada. ¿Qué es lo que te está enseñando hoy el Señor? A blindarte del sufrimiento que causa la decepción. ¿Y por qué tú estarás blindado frente al sufrimiento que causa la decepción? Porque tú no estás esperando de nadie nada, porque todo lo estás esperando ¿de quién?
De Dios.
Y eso es lo máximo. Yo conozco muchas personas que vienen con un sufrimiento inmenso y me dicen: Padre, mi pareja me decepcionó. Padre, mi hija me decepcionó. Padre, usted me decepcionó. Padre, mi jefe me decepcionó. ¿Qué? Porque seguramente tu expectativa frente al mundo estaba muy alta y tu expectativa frente a Dios muy baja. Y ahora te invito a que hagas el cambio. Eleva tu expectativa frente a Dios, que nunca falla, y baja la expectativa frente al mundo, que siempre falla. Mi confianza solo está puesta en el Señor. Es eso. Segundo, hermanos, hablemos del dinero, que tiene su razón de ser, pero que por favor relativízalo. Diga en esta mañana como una declaración de fe: relativizo el dinero. Relativiza. Y te voy a decir por qué. Porque el dinero promete de todo y al final no da nada. Es muy raro. Y ya se los voy a aclarar, que anoche me desvelé haciendo esto. Promete de todo y no da nada. A la hora de la verdad no da nada. Y por eso es necesario relativizarlo. Porque si lo absolutizas, te enfermas. Sufres si lo tienes y sufres si no lo tienes. Si lo tienes porque te da miedo a perderlo, y si no lo tienes porque te sientes de menos por no poseerlo. Distinto de Dios, que todo lo que nos ha prometido nos lo ha cumplido en su Hijo Jesucristo. Miren pues, promete darte placeres, pero no felicidad. Promete darte medicamentos, pero no salud. Promete darte comida, pero no apetito. Promete darte cama, pero no sueño. Promete darte compañía, pero no amigos. Promete darte lujos, pero no clase. Promete darte seguridad, pero no paz. Promete darte casa, pero no familia. Promete darte indulgencias, pero no el cielo. Promete darte cirugías, pero no juventud. Promete darte casa por cárcel, pero no libertad. Promete darte estudio, pero no sabiduría. Promete darte sexo, pero nunca amor. Alabado sea el Señor por esta palabra. Y ahí es donde uno dice que distinto es mamón a Dios. Que Él promete, pero a la hora de la verdad no da nada. En cambio, Dios todo lo que nos ha prometido nos lo ha dado en su Hijo Jesucristo: felicidad, salud, paz, familia, cielo, libertad, sabiduría, amor. Tercero, ojo con esto: tu fortaleza puede ser tu trampa en lo que concierne a la vida espiritual. Ojo con esto, esto hay que ponerle muchísimo cuidado, porque si lo tergiversamos nos hundimos. Tu fortaleza puede ser tu trampa en lo que concierne a tu vida espiritual. Te voy a decir por qué. Porque cuando usted está fuerte en algo, digamos, soy joven, hermosa, adinerada, aliviada. Esa es tu fortaleza. Y mientras seas joven, saludable, adinerada, bella, te voy a contar una cosa. Todo eso se convierte en tu seguridad y se te olvida que tu verdadera seguridad es ¿quién? Dios. Es una trampa. ¿Cómo las fortalezas de un ser humano se pueden convertir en la trampa en lo que concierne a la vida espiritual? Y pasa lo contrario. Tus debilidades se convierten en la oportunidad más grande de la vida espiritual. Claro, porque cuando tú estás enfermo, más pelado que sobaco y rana, cuando estás llevado, arrancado, tú dices, todas mis seguridades se vinieron abajo y la única seguridad que me queda es la que siempre había tenido y nunca había mirado, y se llama Dios. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Por una cosa. Hay que vigilar no solo las debilidades, también hay que vigilar ¿qué? Las fortalezas. Porque así como la debilidad me desanima, la fortaleza me emborracha, me embriaga. Y uno se puede ser embriagado de juventud, de belleza, de riqueza, de poder, de inteligencia. Eso embriaga. Tan importante que usted sea un vigilante de sus debilidades, tan importante que usted sea un vigilante de sus fortalezas, para que sus fortalezas no le hagan cambiar la dirección espiritual. Y más allá de usted ser bella, joven, rica, inteligente, próspera, entienda que su única bendición y su gran fortaleza y su gran seguridad y su confianza solo está puesta ¿en quién? En Dios. Alabado sea el Señor por eso. Cuarto, escuche esto. Jesús de Nazaret nunca usó como solución el dinero. Nunca. En el Evangelio uno no encuentra a Jesús diciéndole a fulano de tal, ve, ten estos centavitos. Qué curioso. Eso es muy diciente. Que Jesús nunca dio como solución a un problema el dinero. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque yo también soy atacado por lo mismo. Tranquilos. Que uno muchas veces cree que la vida de uno se solucionaría si tuviera un poquito más de ¿qué? De plata. Todos hemos creído eso. Levante la mano el que nunca ha creído eso. Para canonizarlo, yo bajo el Sagrado Corazón de Jesús y lo subo a usted. Todos hemos creído eso. Pero no, hoy creo que tenemos que aprenderle al maestro que nunca dio como solución a un problema el tema económico, el tema dinero. Y yo les quiero decir algo en esta mañana. Aunque usted hasta hoy haya creído que su problema es de dinero, hoy tengo que cambiarle ese paradigma. Su problema no es dinero. Su problema es mucho más importante y sustancial. El problema no es dinero, el problema es orden. El problema es administración, el problema es responsabilidad, el problema es fidelidad, el problema es otro. Y ese sí lo soluciona Dios. Padre, es que usted no sabe que yo tengo una deuda de 900 millones. Si usted tiene una deuda de 900 millones, lo invito a que revise su vida y a que piense qué tan ordenado o desordenado fue. El problema no es plata. El problema es que usted se llene de fe. El problema es que usted administre rectamente. El problema es que usted sea fiel en sus asuntos. El problema es que usted sea un hombre de bien. El problema es que usted haga las cosas de manera honesta. El problema es que usted haga las cosas bien. Y eso sí te lo da el Señor. Miren, hermanos, el problema no es cómo me lleno de plata. El problema es cómo hago las cosas excelentes. Ese es el problema. Con razón la palabra del Señor en este día te dice: busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará. Escuche, el problema no es cómo me lleno de plata, el problema es cómo con mi vida hago las cosas de manera responsable, honesta, honestas y limpias. Quinto, es muy curioso. El mundo dice: haga trampa y robe. Y Dios dice: siembre y coseche. Usted decide. Y ahora que estamos en el boom de la corrupción, en los distintos ámbitos y en las distintas áreas, mire lo que le dice a usted el mundo: robe, haga trampa. Y mire lo que le dice el Señor: siembre, coseche. Porque de lo que se siembra, se cosecha. La mejor manera de ser enriquecido es aprendiendo a qué, a dar. Diga esto después de mí: la mejor manera de ser enriquecido es aprendiendo a dar. Yo lo siento en mi vida. Yo lo siento en mi vida. ¿Les cuento algo? Ayer en la mañana llegó una persona muy afligida con una dificultad importante. Y le dije: usted no está solo, usted tiene una comunidad, vamos a hacer todo y más para que esto se solucione. El problema no es de plata, el problema es que usted tiene una comunidad. Y esa comunidad va a ayudar. Y subo a mi habitación y encuentro que Dios ya se había adelantado, porque antes de llegar del matrimonio donde estaba en la mañana, alguien había venido a hacer una ayuda importante. Tengan esta certeza: usted está dispuesto a dar y Dios ya se ha desbordado en generosidad sobre su vida. ¿Quién dice amén y cree esto? Seguro. Y cuando usted da, tenga la certeza que lo que dio nunca le hará falta. Mientras el mundo dice: haga trampa y robe, Dios te dice: siembra y cosecha, y aprende a enriquecerte dando. Sexto, hay tres males que produce mamón. El Dios mamón. Estudien esta semana, busquen en la internet el Dios mamón del que hablaba Pedro Justo. Tres males. Primero, avaricia. Segundo, codicia. Y tercero, egoísmo. Se van a acordar de estos tres gestos. Los tres males de mamón. Primero, segundo, tercero, egoísmo. Cuidado, no es por ahí. Y finalmente, siete, y termino con esto: el sello o la marca del incrédulo es la preocupación. ¿Cómo sé yo si tú eres creyente? si aprendiste a confiar? ¿Cómo sé yo si no eres creyente, si todo el día estás muerto de miedo, desconfiando, preocupado, agobiado? El sello del incrédulo es la preocupación. Aprende a confiar en el Señor. Y la confianza en el Señor funciona con dos remos. Tú eres la barca, un remo tus fuerzas, el otro remo la fuerza de Dios. Tus solas fuerzas no son suficientes, las de Dios solas tampoco. Se necesitan los dos remos para avanzar. Confía, pon todo de tu parte y aprende a creer que Dios no se ha olvidado ni se olvidará de ti. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.